En Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista. Comentarles a todas y a todos que hoy comenzamos con una nueva temporada, por lo que antes de pasar al tiempo de entrevista, desde aquí queremos agradecer a todo el equipo de Radio Sintonía por confiar en nosotras y proporcionarnos este espacio radiofónico. Para el programa de esta tarde, queremos mencionar que durante este mes de septiembre se celebrará la Semana Mundial de las Personas Sordas, una celebración ideada por la Federación Mundial de Personas Sordas, WFD, en la década de los años 50, que se organiza desde entonces con el objetivo de promover la inclusión dentro de la sociedad de personas con problemas auditivos y sordera crónica. Por ello, nos gustaría aprovechar este espacio radiofónico para centrarnos en género y discapacidad, ya que si bien en los últimos años el avance de los derechos de las personas con discapacidad ha sido importante, la brecha de género ha seguido creciendo. Las mujeres con discapacidad son discriminadas en el ámbito familiar y educativo, tienen menor acceso al empleo, el sistema sanitario no responde a sus necesidades y la protección social que reciben no exime a la mayoría de la pobreza, impidiendo todo ello el desarrollo de una buena calidad de vida. La situación se ve agravada cuando las vulneraciones de derechos humanos afectan a la integridad física y a la dignidad de las mujeres con discapacidad, especialmente a lo relativo a su salud, sus derechos sexuales y reproductivos. Por ello, en el programa de esta tarde queremos debatir acerca de los estereotipos, prejuicios, barreras, dificultades y violencias existentes hacia las mujeres con discapacidad. Para ponernos en contexto, les vamos a dejar algunos datos e información de interés relativos al mismo, extraídos en este caso de la última macroencuesta de violencia contra las mujeres realizada en el año 2019 por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en España. Según esta, hay un total de 2,5 millones de mujeres con discapacidad. De ellas, el 20% ha sufrido violencia física o sexual por parte de alguna pareja, mientras que el 10% ha sufrido violencia sexual fuera del ámbito de ella. Asimismo, tenemos que mencionar que el 20% de las mujeres asesinadas por violencia machista tenían una discapacidad acreditada. Para conocer más acerca de este tema, hoy contamos con la participación de Romina Bueno. Ella es psicóloga para la Fundación Canaria de Personas con Sordera, Funcasor. Muy buenos días, Romina.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Por aquí muy bien, arrancando la nueva temporada con bastante ilusión, como con la vuelta al cole, pues la misma sensación, con el hormigueo de venga, que arrancamos de nuevo. ¿Qué tal todo por allá?
Muy bien, la verdad que muy bien, sí.
Con ganitas de empezar entonces también.
Sí, además, en mi caso vuelvo de vacaciones justo ahora, o sea que con las pilas cargadas.
Entonces, Romina, vamos, ya es el pistoletazo de salida ya, los últimos flecos.
Pues sí.
¿Qué prejuicios y estereotipos crees que tiene la sociedad sobre las personas con discapacidad? Es decir, yo ya a partir de aquí, como puedes ver, ya voy a empezar a lanzar las preguntas que tenemos para hoy.
Perfecto, sí. Mira, desde Funcasor nosotras llevamos trabajando con personas con sordera desde 1992. Y es verdad que cuando hablamos de personas con sordera, normalmente de manera inconsciente nos viene a la mente una persona estereotipada. Es decir, seguramente la pensamos comunicándose en lengua de signos, pensamos que puede ser una persona que a lo mejor ni siquiera utilice el lenguaje oral. Y son prejuicios o estereotipos que luego afectan mucho a estas personas con sordera. Uno de los mayores mitos es que todas las personas con sordera utilicen la lengua de signos. Hay personas, yo siempre pongo el caso, por ejemplo, de mi abuela, ¿no? Cuando ya se fue haciendo mayor, fue perdiendo la audición y no crea su cerebro de forma innata en la lengua de signos. Sería Exacto. maravilloso, pero no ocurre. Entonces hay personas que tienen una discapacidad auditiva, pero no se comunican con lengua de signos, con lo cual pensar en una persona asignante deja fuera a muchas otras personas que también tienen la discapacidad auditiva, ¿eh?
Sí, totalmente.
Y yo creo que ese es como el principal prejuicio o estereotipo que podemos encontrar. Y el segundo más frecuente es pensar que es una persona sordomuda, que es un término que se utiliza mucho cuando en realidad las cuerdas vocales están intactas en una persona que pierde la audición, con lo cual puede hablar. Otra cosa es que, bueno, que tenga las habilidades o le hayan enseñado a poder utilizarlas, ¿no?
Totalmente. Y Romina, sabemos que cuando es una mujer quien tiene la discapacidad, la discriminación llega a ser incluso doble. Es decir, desde tu experiencia profesional, ¿con qué barreras y dificultades sientes que se encuentran las mujeres con discapacidad en su día a día?
Mira, más que hablar de una doble discriminación, a día de hoy se utiliza el término de interseccionalidad. Uh-huh. Es decir, imagínate, yo voy caminando por una calle, la calle de ser mujer, por así decirlo, y me cruzo con otra calle que en este caso sería la pérdida auditiva. Y esa intersección en la que soy una persona, en este caso mujer, con discapacidad auditiva, provoca una intersección donde si yo tuviese un accidente, pues me dirían, bueno, tiene que venir la ambulancia en este caso de ser mujer. Y por el otro lado me dirían, no, es que la ambulancia que tiene que venir es la de pérdida auditiva. Con lo cual me encuentro en ese vacío legal. Sí. En el que las características que yo tengo no se entienden como una globalidad, sino como dos aspectos que no se relacionan entre sí, ¿no? No sé si me estoy explicando.
Sí. Porque nos vemos sobre todo con esa doble barrera, si ya de por sí los roles o estereotipos que se nos asignan, ya también incluso en este entorno de la discapacidad también tiene esa doble vertiente de doble discriminación.
Claro, entonces van a ser circunstancias en las que voy a vivir las dificultades que puede tener una mujer por el hecho de ser mujer, pero también voy a tener esa discriminación por los estereotipos o los prejuicios que pueda conllevar el hecho de la discapacidad auditiva, ¿no? Como
totalmente.
Eran los anteriores que te comentaba. Y eso van a ser barreras que me encuentro a nivel social, a nivel laboral, a nivel de desarrollo personal, en general en todas las esferas de la vida.
Y cuando hablamos de violencia, ¿por qué las mujeres con discapacidad tienen más riesgos de sufrirla?
Mira, esto es un tema importante porque desde Funcasol somos el único servicio de atención psicológica en Canarias que sea específico para discapacidad auditiva, y esto la verdad es que crea un precedente, sobre todo en la atención a mujeres víctimas de violencia, porque sí. El tema de mujeres víctimas de violencia con sordera es algo que al final no llega a tratarse, ¿no? Por esa interseccionalidad. Y acudir a terapia con una profesional que pueda hablar en tu misma lengua, que se comunique en lengua de signos o que conozca las características que supone tener una pérdida auditiva, o imagínate una sordera súbita en la que de repente empiezo a no escuchar cuando de toda la vida he sido una persona oyente, son factores que necesitan un acompañamiento emocional, profesional, de conocimiento, ¿no? Entonces, en este año incluso desde Funcasor hicimos una formación específica en este sentido, violencia de género y discapacidad auditiva para profesionales. Y la verdad que tuvo muy buena acogida por justamente esto, ¿no? Tratar aspectos que pasan desapercibidos, como es el hecho de que existe mayor riesgo de vulnerabilidad en este tipo de mujeres. De hecho, la Fundación sigue abierta para continuar asesorando a cualquier profesional, uh-huh. cualquier entidad que quiera información al respecto. Yo, como ejemplos de vulnerabilidad, sí que podría contarte, pues, en el caso de mujeres con sordera asignantes, ¿no? Que
sí.
sean que su comunicación sea lengua de signos, es el desconocimiento sobre los recursos, el que supone si denuncio. Muchas veces no llega la información porque no es accesible, con lo cual me enfrento a una barrera mayor. Si quiero denunciar o quiero salir de esta situación, creo que tengo menos recursos de los que realmente existen. Y en el caso de mujeres con sordera, que son oralistas, digamos, que no utilizan la lengua de signos, hay una mayor sensación de culpa, ¿no? Pues seguramente yo lo saco de quicio porque es que como no escucho, le pregunto muchas veces qué dijiste, es una situación que al final le genera estrés y entonces sí. por eso le provoca la agresividad, con lo cual malentienden que
Exacto.
la violencia está justificada por el hecho de tener discapacidad.
Y hemos comentado al inicio, Romina, que, y bueno, y lo has ido también mencionando en varias ocasiones, el trabajar como psicóloga en Funcasor. Imaginamos que esto te ha llevado a conocer y presenciar múltiples situaciones de violencia de las mujeres con discapacidad. ¿Podrías ponernos algunos ejemplos de estas situaciones?
Sí, la verdad es que más que ejemplos de situaciones de violencia como tal, yo me centraría un poco en factores como los que hablábamos, ¿no? Que crean indefensión, que generan la necesidad de que sigamos trabajando en este ámbito. Por ejemplo, en ocasiones en las que la mujer con sordera, víctima de violencia, y se le va a dar una cita desde cualquier entidad y llaman por teléfono para dar la cita cuando el agresor es oyente y la mujer tiene sordera. Ahí generamos una situación seguramente de potencial agresión, que lo ideal sería pues mandar un mensaje accesible, un vídeo asignado, buscar la forma de que la mujer de manera autónoma reciba esa información. O por ejemplo la importancia de iniciativas que luchan contra la violencia de género, que se supone que todo el mundo conoce. No sé si conoces, pues, por ejemplo, un vídeo que se hizo viral en el que tapabas el pulgar con el resto de dedos. Sí. Y era como una señal que se hacía al resto de personas para avisar de que estabas en una situación de violencia, o los puntos violeta, me voy a un restaurante y la cita Tinder que estoy teniendo, pues me siento incómoda y puedo pedir un chupito determinado en el que el camarero o camarera pueda ayudarme en esa situación. Todas estas alternativas o iniciativas que aparecen, ¿cómo llegan a una persona que tiene sordera y
o incluso, ¿no? Romina, cuando en los tiempos del confinamiento, cuando surgió la iniciativa aquí en Canarias de Mascarilla 19, también esa fue también otra barrera más, porque encima es oralmente el solicitar ese tipo de ayuda, no era por una seña o algo que pudiera sortear esa barrera.
Totalmente. Pues ese tipo de información no llega a la comunidad asignante y al final son recursos que no pueden utilizar porque no son conscientes ni de que existen, ¿no? Entonces a veces la barrera no están tanto desde el lado de la discapacidad, sino desde el lado de la sociedad, ¿no?
Exacto.
La barrera es que sin querer hemos colocado por desconocimiento a cómo adaptarnos a las personas con discapacidad, en este caso auditiva.
Sí, como que intentamos hacer todas estas medidas de manera general, pero nunca nos centramos a lo mejor en determinadas situaciones o casos en los que inconscientemente estamos creando una barrera o una dificultad aún mayor.
Claro, totalmente, sí.
Y
en la macroencuesta que comentabas, sí. Que bueno, a día de hoy ya las personas con discapacidad aparecen en las estadísticas, sí. Nuevamente ni eso, pero quedan muchos datos pendientes en los que falta información que nos ayude a entender que no es la discapacidad, sino que luego dentro de la discapacidad hay colectivos muy diferentes y si nos cerramos en esa generalidad, pues queda mucha gente fuera, ¿no?
Exacto, como que el paraguas lo dejamos con pequeños flecos, pero no, la verdad que por eso queríamos invitarte aquí, porque la verdad que es un tema que consideramos que es de vital importancia, porque no solo queda en la capa superficial, sino que si entramos en profundidad y en materia, hay muchísimos más aspectos a tener en cuenta. Yo te quería preguntar también, volviendo otra vez a las situaciones de violencia, es que cuando una mujer con discapacidad se enfrenta a esta situación, ¿qué puede hacer? ¿Qué recursos adaptados existen en este caso en islas como Gran Canaria o Fuerteventura, para especificarlo?
Claro, en este caso, en cuanto a recursos, el 016 es accesible a la comunicación, así como el 112, pero por ejemplo, en el caso del servicio DEMA, no es accesible. Nuestra intención ahora que hay un gobierno nuevo y que Funcasor lleva un tiempo trabajando en la isla es darle prioridad a este tema, ¿no? Hemos estado trabajando en otras áreas y es importante incidir en la existencia de recursos adaptados en Fuerteventura. A día de hoy, desde el servicio de psicología, sí que se está atendiendo a mujeres víctimas de violencia a través de videollamada, que es una herramienta muy accesible y desde la que podemos conectar desde una isla a otra.
Pues nosotras, claro, como sí es verdad que vimos también nosotras mismas desde nuestro propio recurso que en ocasiones también nos hemos sentido con esta dificultad, también hemos tenido en algunas ocasiones que recibir asesoramiento incluso por parte de ustedes, y yo creo que la videollamada va a ser un recurso que va a estar para mucho tiempo, pero ojalá también esa barrera, porque al final, quieras o no, también la dificultad tecnológica también está ahí. Yo creo que la presencialidad incluso muchas veces, como que para la persona, para la usuaria, también puede ser incluso un recurso más efectivo. Lo que sí quiero comentar es que parece quedar claro que la sociedad debe seguir avanzando para que las personas con discapacidad gocen de una buena calidad de vida. Y quería preguntarte, Romina, ¿qué consideras que es necesario para mejorar la situación en general? ¿Cuáles son las medidas o herramientas que deberíamos adoptar como sociedad en conjunto?
Yo creo que aspectos como la sensibilización en la sociedad es prioritario, el conocer qué significa discapacidad auditiva facilita mucho a las personas con sordera el poder acceder a información, a trabajo, a desarrollo personal. Y programas como este que hacen ustedes ayuda a visibilizar y sobre todo desmitificar, ¿no? El ir quitando prejuicios y estereotipos que al final crean muchas barreras. Y luego, pues, este tipo de conexiones, ¿no? Es maravilloso que entidades como la de ustedes hayan pensado en Funcasor y que podamos seguir trabajando en la línea de crear alianzas y de promover una atención a personas con discapacidad en general y específicamente auditiva, para seguir trabajando en la calidad de las personas con sordera.
Totalmente, y más cuando se intenta hacer, en este caso, dar o dotar de un servicio de atención integral, cómo no, pues tener, por lo menos en el caso de aquí de la Federación de Arena y Laura y Silva, nosotras dentro de los tres servicios que ofertamos, desde el social, el jurídico y el psicológico, pues también en el caso de que la usuaria lo requiera, pues obviamente contamos con ustedes desde Funcasor para sortear esas barreras o dificultades que puedan existir, es decir, que la atención sea integral y que llegue a la persona.
Esa yo creo que es un poco la línea de actuación que tenemos que seguir a nivel profesional, ¿no? Y generar puentes de comunicación cuando la atención se hace desde otra entidad o incluso pues ese trabajo interdisciplinar trabajando en conjunto, ¿no?
Totalmente, y más en todos los tiempos que hemos ido sorteando hasta ahora. Y Romina, como psicóloga, ante toda esta problemática, ¿Qué rol desempeñas en la entidad en la que trabajas y qué ofrecen en la actualidad en la isla de Fuerteventura? En este caso, ¿qué servicios ofrecen?
Pues mira, en este caso el servicio de psicología, como te decía, es el primero en Canarias que desarrolla atención psicológica accesible y gratuita a personas con sordera y a sus familias, porque también trabajamos en el núcleo familiar. Generamos pues atención psicológica individual, tanto a personas usuarias, a familias, y luego terapias grupales, donde las personas pues pueden sentirse comprendidas por otras personas que están viviendo sus mismas circunstancias. Sí. Hacemos talleres grupales relacionados con temas de psicología, manejo de ansiedad, acompañamiento emocional, etcétera. Y luego talleres de sensibilización, donde incidimos mucho en esa conciencia social de la importancia de desmitificar, ¿no?
Justamente lo acabas de mencionar al final, que es en este caso la familia. Ante todo esto, Romina, ¿cuál es el papel que desempeñan tanto las familias como el entorno de la usuaria?
Pues el papel de la familia es fundamental, porque es el núcleo principal de apoyo para una persona con discapacidad. Y en ocasiones, pues, por ejemplo, en el caso de la pérdida auditiva, que llega el diagnóstico en el menor o la menor, Y esa persona pues lo vive de forma natural o incluso cuando es bebé, y es padre y madre quienes necesitan ese apoyo profesional. Trabajamos con las familias de manera muy estrecha para no solo desde el servicio de psicología, sino desde los otros servicios que ofrece Funcasor, para ir facilitando un poco todo este proceso y esta sensación de qué hago ahora, ¿no? Al igual que en muchas ocasiones tratar pautas con la familia de cómo ayudar a la persona usuaria cuando es una sordera súbita y la persona está todavía con mucho estrés, con mucha ansiedad, no ha asimilado bien lo que supone la sordera, comprender las circunstancias psicológicas que pueden estar pasando ese familiar. Al final pues se trabaja muy en conjunto con la familia y yo creo que es la manera de generar un apoyo desde la cercanía y no solo a nivel profesional sino también familiar, ¿no?
Totalmente. Y ya por último, antes de irnos, Romina, ¿quieres algo que se nos haya podido pasar?
Simplemente agradecerles la oportunidad de la entrevista, porque es verdad que dar a conocer el trabajo que estamos desarrollando desde Funcasor en Fuerteventura es importante, y recordar que bueno, que este es un recurso para personas con discapacidad auditiva y para su familia, que está abierto a quien lo necesite, tanto para entidades por información profesional como para personas que nos estén escuchando y se le venga a la cabeza a alguien que necesite el recurso, ¿no?
Perfecto, Romina, pues muchísimas gracias por tus aportaciones en el día de hoy y por estar aquí con nosotras. Nosotras ya por aquí damos por concluida la entrevista de hoy, no sin antes pasar a la siguiente sesión de nuestro programa, que sería la recomendación musical, por lo que lo dicho, Romina, muchísimas gracias por este ratito.
Ah, sí, de verdad, muchas gracias.
soy tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Por aquí queremos comenzar la nueva temporada realizando las recomendaciones musicales y literarias que hacemos habitualmente. En esta ocasión, pues vamos a empezar, como hemos dicho antes, con la musical. El tema seleccionado de hoy es Antipatriarca, de Ana Tijoux. Ella es cantante, letrista y compositora franco-chilena, un referente dentro de todo el colectivo feminista. En este caso, Antipatriarca se ha considerado como un himno de lucha y denuncia sobre la violencia contra las mujeres y la importancia de la igualdad de género, por lo que con este tema arrancamos la temporada. Por aquí, con esta última recomendación, despedimos el programa por hoy, por lo que les esperamos en el siguiente. Saludos y buena tarde.